Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. El tema de esta noche, hermanos, es fe para dejar Egipto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer entonces lo que nos enseña la palabra del Señor en el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Hay dos figuras en la palabra del Señor que, aunque han pasado muchos años, pero tienen un gran significado en nuestro tiempo. Y las dos figuras son estas precisamente, Egipto y Babilonia. Son dos figuras que hasta el día de hoy, Egipto permanece como un lugar. Babilonia también permanece como un lugar. Pero lo que queremos extraer en esta noche de este aspecto es algo que debemos todos estar atentos. Para poder dejar entonces Egipto, se necesita de mucha fe. ¿Por qué necesitamos de ese valor tan importante? Porque la fe nos hace que nos mantengamos firmes. La fe nos hace que no decaigamos el ánimo. La fe hace que nos vamos a sostener, como dice aquí, viendo al invisible. Resulta de que Moisés en esa época, si hacemos un pequeño resumen para no extendernos mucho, Egipto era un imperio. Ellos en aquella época eran considerados los poderosos del mundo en aquella época. Ellos tenían a su alcance todo lo que ustedes puedan imaginarse, hermano. Placeres a granel. Comida en abundancia. Diversiones a todo dar. ¿Cuánto no se inventaban esos hombres? En medio de esa, de esa capacidad, de ese poder, estaba Moisés y Dios le hace un llamamiento. Y tiene que salirse de Egipto. Y no lo llevó a otro lugar mucho mejor que Egipto, sino que ni más ni menos que lo llevó al desierto, pues un lugar inhóspito, mucho frío, mucho calor, mucho polvo, nada que ver. Cualquiera le puede entrar fácilmente la duda, ¿será que es cierto lo que estoy haciendo? ¿Es verdad lo que estoy haciendo o no? Aquí es donde se necesita la fe. Egipto en aquella época eran los considerados, ni más ni menos que eran dioses. Bueno, el ser humano toda la vida se ha sentido así, pero para que ustedes puedan ver el espíritu con que se movían en aquella época, toda aquella potencia mundial en aquella época. Tenían un poder económico, tenían las naciones vecinas, todos ellos dominaron, subyugaron muchos pueblos, los tenían sometidos de una forma impresionante. De ahí sale aquel hombre llamado Moisés. Por eso dice aquí, por la fe dejó Egipto. Egipto, como lo hemos explicado muchas veces, hermanos, Egipto significa y toma la figura en este tiempo, precisamente Egipto toma la figura del mundo, porque es el mismo espíritu que se mueve. Entonces toma la figura del mundo, Faraón toma la figura entonces de un rey que esclaviza y toma la figura precisamente de Satanás. ¿Qué se imaginan ustedes, hermanos, 400 años que estuvo ahí aquel pueblo de Israel? Aunque estuvieron apartados, aunque estuvieron en la tierra de Gosén, pero realmente ellos tuvieron un gran problema, y es lo que refleja la palabra del Señor. En 400 años, ¿cuántas costumbres no se les pegaron a ellos? 400 años se les pegaron de plano. Vieron ellos cómo se divertían los egipcios, cómo comían los egipcios, cómo se iban a la orilla de aquel gran río Nilo. O sea, todo eso estaba a la vista de ellos. A tal punto que cuando salieron de Egipto, ahí uno lo puede encontrar en el libro de Números, aquella cantidad de personas decidieron o anhelaron tanto regresar a Egipto, pensando en los pescados que comían allá, pensando en los melones, pensando en los puerros, pensando en esa forma de vida que tenían, lo empezaron a anhelar. ¿Y qué fue lo que empezó a perderse dentro de la vida de aquel pueblo para poder llegar a algo mejor que Dios les había ofrecido? Empezó a decaer la fe en la vida de ellos. Empezaron a perderse, empezó a perder aquella seguridad, aquella visión, y eso fue un gran problema. Y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que, ahora regresando a nuestro contexto, porque eso es lo que me interesa para poder leer algunos aspectos. Ya les expliqué que Egipto tipifica el mundo. Todos nosotros, hermanos, debemos de salir del mundo, del espíritu con que se mueve el mundo. Eso es lo que necesitamos. Una forma de vida que el mundo lleva. De eso tenemos que salir. De un espíritu, de una conducta, de una forma de vida que hay en el mundo. El Señor nos invita, nos llama a que debemos de ser totalmente diferentes. Y aquí es donde, cuando la fe empieza a fracasar en ese aspecto, hermanos, de aquí sufrimos un montón de bombardeos del mundo, dudas, regresar nuevamente a las costumbres del mundo, tomar cosas del mundo. ¿Qué es lo que empieza a faltar en la vida de alguien? La fe empieza a debilitarse y tiene que recurrir, como anhelaron aquellos, anhelaron, nombrémonos un capitán y regresemos otra vez a Egipto, decían, porque habían visto que era lo que había en el mundo. Muchos hermanos estuvimos metidos en el mundo de verdad. Sabemos qué significa el mundo, sabemos qué significa el pecado, las fiestas, todo lo que hay en el mundo. Pero déjeme decirle en esta noche, aunque parecieran cosas buenas que estuvieran en el mundo, quiero decirles, Dios nos pide que dejemos a Egipto totalmente. Ese es el mandamiento del Señor. Pareciera cosas tan bonitas, tan bellas, pero es precisamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque así es, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de que la figura de Satanás como una serpiente con la lengua, de la serpiente, regularmente está partida en dos y se mueve, ¿verdad? Representa bien y mal. Y ese es lo delicado. Satanás está presentando todo lo que hay en este mundo como algo así agradable, algo bonito, pero, y aquí es donde, cuando la fe se empieza a debilitarse en la vida de la iglesia o los hermanos, pero esto no es tan malo, esto no, y se van permitiendo las cosas y tu fe se va debilitando. Mientras que la orden del Señor es salirse de Egipto, dejar a Egipto. Quiero leer con ustedes algunos aspectos, por ejemplo, ¿por qué Dios pedía que a Egipto no hay que volver, no hay que regresar? Isaías capítulo 30, ¿qué es lo que atrae a Egipto? Es lo mismo que sucede en nuestra época. ¿Qué es la atracción que hay, pues? Y dice Isaías capítulo 30, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! Oiga, póngale atención, ¿qué es lo que hay en Egipto? ¿Por qué atrae tanto? ¿Por qué llama la atención? Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con su cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en el nombre de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo y la sombra de Egipto en confusión. Oiga esto. ¿Por qué tanta es la atracción que había por regresar a Egipto? Lo que pasa es que ellos tenían una forma de vida, eran totalmente independientes. Totalmente independientes. Ellos querían hacer lo que querían, querían actuar como ellos querían y darse lujo. Saben ustedes, hermanos, mucho cuidado con ese espíritu que hay en Egipto, que tipifica el mundo. Ser independientes, hacer lo que uno quiere, no dejarse de nadie. Yo quiero decirles algo en esta noche y tómelo en cuenta. Dios para nuestras vidas, toda la vida nos establece límites. Toda la vida. Ustedes lo pueden leer, hermanos, en la palabra del Señor. Dios nos establece límites con nuestra conducta, hasta nuestra forma de hablar. Toda la vida. Y ese es lo que no le gusta al ser humano. Le gusta ser independiente, y es cabalmente el espíritu que se movía precisamente en Egipto. Por eso de que mejor preferían ir allá. Lo mismo sucede el día de hoy. Dios nos enseña que debemos de preguntar por Él. De preguntar, dice Dios, no preguntan. Se cobijan bajo otra cosa, pero no de mi espíritu. ¿Saben ustedes, hermanos, que ese es el espíritu que hay en el mundo? Por eso tanta es la atracción que hay por regresar a Egipto. Ahora más adelantito lo dice de otra manera, muy comprensible, dice: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Pero Él también es sabio y traerá el mal y no mentirá sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios. Y sus caballos, carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Esa tendencia de inclinarse a Egipto, ¿por qué? Aquí lo dice la palabra del Señor: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! ¿Saben ustedes, hermanos, de que cómo es el espíritu del ser humano en este tiempo? Prefiere buscar ayuda en otro lado, pero menos en Dios. Menos en Dios. Por eso les decía de que Dios para nosotros establece límites, porque media vez estamos en las manos del Señor, hemos hecho pacto con el Señor, Dice que otro nos ceñirá y nos llevará donde no queremos. Y eso es lo que pasa con muchas personas, muchos creyentes. Quieren ir donde quieren, pero también quieren estar con Dios. No, la palabra del Señor es muy claro en ese sentido, en decir, Egipto debe de quedar atrás. Pero no Egipto en sí como nación, como un pueblo, sino que nos referimos en esta noche a una forma de vida, que es lo que ha abarcado el mundo. Cuidado entonces, hermanos, porque para poder dejar a Egipto sí se requiere de fe. Aquí es donde surge mucha lucha, donde cualquiera puede decir, pero si el otro lo hace, pero si aquel también, si aquí también. Entonces entra la duda, tienes que tener fe para dejar a Egipto. Y dejarlo de una vez, dejarlo para siempre. ¿Saben ustedes, hermanos? Hay otro aspecto que quería resaltar en esta noche y es precisamente, el pueblo de Israel tuvo un problema cuando venían saliendo de Egipto. Dice que cuando Faraón le dijo, bueno, váyanse pues, les dijo, delen, caminen, sálganse, váyanse ya, pero ya. Dice que empezaron a pedir alhajas de oro y alhajas de plata, empezaron a pedirles a los egipcios. Y dice que les empezaron a dar, llévate esto, llévate esto, llévate esto. Y sí, dice, empezaron a llenarse sus cosas de alhajas, de un montón de cosas. Y saben ustedes, hermanos, que es lo mismo, para qué les sirvió todo eso que lograron jalar de Egipto y ya lo andaban arrastrando. Cuando Moisés se tardó en el monte, dijo, ¿quién tiene oro? Aquel sacó su cadenita, aquí está en lo mío. ¿Quién tiene anillos? ¿Quién tiene no sé qué? ¿Quién tiene brazalete? ¿Quién tiene? Y empezaron a sacar y hicieron un becerro de oro. O sea que las costumbres que lo traían tan impregnado dentro de su carne, no fue quitado fácilmente. ¿Saben ustedes, hermanos, que ese problema lo podemos tener ahora? De ahí surge. Usted trayendo cositas de Egipto. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Pura maña de Egipto. De verdad. Esas cadenitas que a veces te pones y peor si estás bautizado. Esas esclavas que llevas en las manos. No es que tenemos que hablarlo claro, hermano, de verdad. El Señor te llama que Egipto lo debe dejar con fe, con seguridad, con convicción. Así tiene que ser. No puedes jalar cosas porque te van a hacer un contrapeso en el camino. Seguro te van a hacer un contrapeso. Todas esas costumbres, todas esas mañas que se había aprendido de Egipto, ya lo andaban arrastrando y la verdad es que fue para su ruina. Por eso se requiere de fe para poder dejar a Egipto. Pero paso al otro aspecto que quería mencionarles también. Babilonia. Porque como estamos hablando, no de un lugar específico, sino que una forma de vida, un espíritu. El apóstol Pablo es muy claro en decir, no os conforméis al sistema. No tomen la forma del mundo. No tengan la misma vida que ellos. Por eso es que hay que hacer notar la diferencia. Babilonia es otro lugar. Babilonia dio origen precisamente con aquel, ¿se recuerdan ustedes? Con aquel hombre, aquel que decidió hacer una gran torre, llegar hasta el cielo. Ahí fue donde dio origen Babilonia, famoso Nimrod. Aquel hombre con un liderazgo tremendo, pero ¿cuál era la intención de él? Era precisamente hacer una torre y llegar al cielo por sus propios medios. Esa era toda la intención. Y sí, dice un montón, y ahí iban detrás. Logró conectarles, logró inyectarles aquel pensamiento, y allá iban, para arriba y todos. Dios solo necesitó nada más confundirles la lengua, el idioma. Su forma de hablar los confundió y de ahí ya no se entendían. Qué duro ha de haber sido eso, que el hijo de 2, 3 años ya no entendía a su mamá. Porque eso no fue solo en la construcción. Qué duro debe haber sido que el marido ya no entendía a su mujer. Qué duro debe haber sido que si eran primos, ya no se entendían, hablaban otro idioma. Eso debe haber sido tremendo. Y empezó una confusión y nadie se entendía. Ese espíritu que logró meter ese famoso Nimrod dentro de ellos impactó tanto. Veía ha pasado en ese mismo lugar en Mesopotamia, en ese mismo lugar donde fue hecho todo eso, es el mismo espíritu que creó cabalmente Nabucodonosor años después. Aquel que quiso hacer una estatua de 66 codos de altura, o sea, transmitió el mismo espíritu para que todos se doblegaran ante aquella estatua. Todos tenían que adorar por su comida, por su música, por sus reuniones, por tanta cosa. Pero siempre ha habido un pueblo de Dios que se niega ante eso. Y para eso sí se requiere fe, hermano. Sepas, oh rey, si Dios no nos responde, sepas, no nos vamos a doblegar ante la estatua que has levantado. Y si Dios no nos libra, pues no lo vamos a hacer. Para eso se requiere de fe. Porque ¿cuántos hoy, hermanos, de verdad? ¿Cuántos hoy prefieren ajustar su vida al espíritu de Babilonia? Tiene que ajustarse, tiene que quedar bien con la sociedad, porque si no pierdo mi trabajo, pierdo mi vida, pierdo mi familia, pierdo. Hombres y mujeres así hacen falta en este tiempo, decididos a perderlo todo. Decididos. Pero para eso se requiere fe, porque cuando hay fe, ahí es donde actúa Dios. Cuando hay fe, ahí Dios sí, ahí sí se mete Dios. Porque miren cómo se metió Dios por medio de aquellos hombres ahí. Cortó aún la fuerza que está establecido, que Dios asignó a lo que es el fuego, para que ustedes puedan darse cuenta, hermanos, como aquello, Dios neutralizó totalmente, pero ya la intervención de Dios, pero para eso se requiere de fe. Pero ¿qué es lo que tiene que ver en usted, en mí? Una decisión ahora, de no ajustarnos al espíritu de Babilonia, porque Babilonia es otra figura que habla la palabra del Señor. Babilonia por sus comidas, por sus comercios, por su embriagante. ¿Cuánta cosa no había ahí en Babilonia? Hoy en día, ¿dónde queda Babilonia? La famosa Irak que está ahí ahora. Pero vamos a eso. Es un espíritu, no me estoy refiriendo a un solo lugar, porque puede ser alguien muy amante de Babilonia y le puede ir a dar el mensaje al presidente y aquí nos vamos preso. Pero lo que me refiero en esta noche es aquel espíritu que ha envuelto al sistema, al mundo, la forma de vida que ellos establecieron en su momento. Y todos aceptaron esa realidad, todos de buena gana, porque de plano así es. El espíritu de Babilonia prevalece, hermanos, hasta el día de hoy. Eso es una realidad. Lo que Babilonia establece, de plano hay que ajustarse, hay que doblegarse, hay que doblar rodillas ante lo que establece. Pero cuando alguien dice no, ahí es donde viene la lucha. Ahí es donde viene la necesidad de orar. Ahí es donde viene la necesidad de pedirle, Señor, respáldame porque no me estoy ajustando a ese espíritu. Ahí es donde entra la necesidad. Pero como eso se olvida, entonces de plano hay que ajustarse al espíritu ahora de Babilonia. Babilonia dice que hay que cortarse el pelo a la moda, y hasta aquí dentro, alguna vez dentro de la iglesia sufrimos eso. ¿Cuántos jóvenes no hay con abatidos por el mismo espíritu de Babilonia? Tienes que tener fe. Tienes que tener poder de Dios. Ese espíritu que envuelve entonces, que empuja aquí, que empuja para allá, jala para acá, jala para allá, y todos tienen que ajustarse a esa forma de vida. ¡Qué terrible es! Yo quiero decirles, hermanos, la palabra del Señor establece una forma de vida totalmente diferente como Dios lo establece en su palabra. Aquí es donde debemos de ajustarnos. Quiero leer con ustedes cuál es el consejo de Dios para nosotros en el libro de Jeremías, capítulo 51. Cuando Dios habla precisamente cómo terminará Babilonia. Pero antes de que termine como va a terminar, viene Dios, hace la invitación a su pueblo. Jeremías 51, voy a leer en el versículo 45. Bien entendible, va. Dice aquí: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. ¿En medio de dónde? Aquí viene hablando precisamente de lo que va a hacer Dios con Babilonia. Pero Babilonia en sí, como un espíritu que se mueve a nivel global, viene Dios y recomienda: salid de en medio de ellos y librad vuestras vidas. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué es lo que tenemos que hacer? Libre su vida, libre su casa, librémonos con la ayuda de Dios de ese espíritu que se mueve. Haga notar que nosotros no pertenecemos a este sistema. Ni somos de Egipto, ni somos de Babilonia, ni somos de este sistema. Tiene que notarse la diferencia, que somos un pueblo totalmente diferente. Ahora voy a leer Apocalipsis capítulo 18. Ya en el Nuevo Testamento, la forma que dice la palabra del Señor. Dice: después de esto, vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido. ¿Por qué debemos de salir de Babilonia? Oiga lo que dice aquí. Dice: se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Oigan esta versión que estoy leyendo. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban de sus plagas. ¿Cuál es la visión entonces, hermanos, que Dios tiene sobre el espíritu que Satanás ha tomado hoy, el mundo, el sistema? Sus pecados, sus bebidas, su espíritu. Dice que se ha convertido este mundo en una verdadera guarida de demonios. Dice que Satanás se ha metido a tal punto de que ha abarcado todos los rincones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salir de ahí. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Y salir qué significa? Librar nuestras vidas. No tomar el camino que todos llevan. Por eso, hermanos, se requiere de fe, porque aquí es donde puede entrar fácilmente el debilitamiento de la fe en la vida de los creyentes. Y tener que hacer lo mismo que hacen los del mundo, ajustarse al sistema. Lo mismo. Hace poco le hablaba yo a un muchacho, cabalmente, le dije, porque él era creyente y creyente. Así dice que va a una iglesia, dice que es cristiano. Pero ya en la época de ser cristiano, ya yendo a la iglesia, se hizo un tatuaje. Y le dije: oye, bueno, ¿y qué significa tu tatuaje? Le dije: mi tatuaje significa victoria sobre la muerte, me dijo. Porque se dibujó una calavera en su brazo. Digo yo, qué cosas. solo que hoy le dan otra connotación, lo mismo que pasa con los Tigres del Norte, pues. Los Tigres del Norte con su música, solo que dentro de las iglesias con el mismo espíritu del Tigre, los Tigres del Norte, ¿va? O sea, es lo mismo. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, hay que salir de ese espíritu. Hay que salir de ese espíritu, de esas potencias. Solo que hoy, bueno, Babilonia hoy en día, pues ya no es una potencia. Pero de todas maneras, el mismo espíritu que ha envuelto las potencias en su momento, sigue hasta el día de hoy. Ese es el sentimiento de la enseñanza. Tenga cuidado cómo vista a sus hijos. Tenga cuidado cómo hablan sus hijos. Tenga cuidado qué es lo que les mete a sus hijos, hacia dónde los empuja. Decía alguien, solo mis hijos crecen, yo los voy a mandar a los Estados Unidos para que hagan pisto. Ten cuidado con ese espíritu, hombre, no. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No es eso. Tenemos una forma de vida. ¿Por qué dejamos entonces con seguridad, con convicción a Egipto y a Babilonia? Porque tenemos algo mejor. Eso es todo. Tenemos algo mejor. No pertenecernos a este sistema, pero queremos pertenecernos a esa familia celestial. Para que seamos parte de eso, Dios establece los requisitos. Porque si no, podemos perder nuestro tiempo y dedicar a hacer lo mismo que los demás. Y déjeme decirle en esta noche, no hay premio, no hay galardón, no hay vida eterna. Hay que dejar Egipto, hay que dejar Babilonia. Y lo voy a cerrar con lo que el apóstol Pablo nos recomienda de una forma muy comprensible. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Va, que está bien, bien claro, bien definido. ¿Qué tienes que ver? ¿Por qué? Porque tienes que ir a meterte donde no te conviene. Eres hijo de Dios. ¿Por qué tenés que participar donde no te conviene? Eres hijo de Dios. O sea, esto es lo que quiere decir. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Y qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán una familia, pues, parte de esa familia, parte de ese pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué Moisés dejó con seguridad, renunció todos sus placeres? No era cualquier cosa lo que dejó Moisés. Lo mismo debe pasar hoy. ¿Por qué con seguridad hay que dejar tantas cosas? Ah, porque la promesa es, somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, pertenecemos a otro reino. Y dice, por lo cual es el mismo sentimiento que Dios se lo dijo cuando estaban a su pueblo, cuando estaban enfrentándose ante aquel imperio, el imperio de egipcio, en el imperio babilónico, lo mismo, es el mismo sentir de Dios que hoy nos lo dice de la misma manera y la misma recomendación. Dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Cuidado entonces, ¿no? Cuidado. Tú eres responsable. Yo cumplo con mi responsabilidad en advertir lo que la palabra del Señor dice. Pero ya si tú metes tus manos donde no lo debes de meter, pues atende a las consecuencias, ¿no? Pero dice aquí, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre. Oigan esto. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, no cualquiera le puede decirle padre a Dios. Tal vez si cualquiera lo puede decir, pero que Dios lo acepte, esa es otra cosa. Cualquiera puede decir papaíto, que no sé qué, pero que Dios lo acepte. Tiene que haber una identificación, y la identificación es: sal de Egipto, sal de Babilonia. Que no tengas el espíritu de los egipcios, ni tengas el espíritu de Babilonia. Esa es la recomendación para que Dios te reconozca como un hijo. Y dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Porque es bien difícil vivir ahora en la gracia. Porque tú eres responsable de tu alma, de tu vida espiritual. Vivir bajo la ley es fácil porque estaban los fariseos, que eran los que tenían que velar. Mire, cumpla, haga esto y lo otro. Pero vivir bajo la gracia, tenés que tener el Espíritu de Dios. No cobijarte esa cubierta de los egipcios, sino que bajo la cobertura de Dios, que Dios te diga: hijo, ten cuidado. Hijo, aparte de esto, hijo, aquí, hijo, allá. Esa dirección es lo que todos necesitamos. Limpiémonos de toda contaminación de carne, contaminación de espíritu, y perfeccionando la santidad. Todos debemos de mejorar, todos debemos de perfeccionar. Ese es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos, que Dios les bendiga y sigamos en ese sentir. La palabra de Dios no ha cambiado. Alguna vez se dicen, la iglesia ha cambiado. Ahora permiten esto, ahora permiten lo otro. No. Dios ha establecido normas para nuestras vidas. Ha establecido límites. El que es hijo de Dios, el que se va a dirigir a Dios como así, con esa seguridad, esa confianza, padre, tiene que identificarse en su vida. Así es que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, donde quiera que estén. Hay que identificar bien, 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 bien el camino. Identifíquelo bien. Y las cosas que no nos convienen, hay que irnos depurando para que de verdad podamos dirigirnos al Señor así, con esa confianza. Padre, porque eso es lo que Él quiere. Yo seré padre. ¡Ah, qué bendición! Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén.